Mañana en Canarias. Se encuentran hoy, espero que bien. Estrenamos mes, hoy es miércoles 1 de febrero de 2017. Bienvenidos a la información del archipiélago. Hoy nos levantamos con el patio político agitado. En las filas del PP han sacudido bastante las declaraciones de Cristina Tabillo en estos micrófonos. Mantiene sus críticas a Sierra Antona por solicitar el apoyo de cargos públicos y dice que esta ruindad tiene las patas cortas. En las filas de Podemos presionan cada vez más a Antonio Morales para que destituya a Juan Manuel Brito. El portavoz de la formación morada en el Cabildo, Miguel Montero, ha dicho que espera que lo expulse para no convertirse en un corruptor como su antecesor, José Miguel Bravo de Laguna. Y atención a la decisión que ha tomado la formación política por Tenerife. Se ha desvinculado de Nueva Canarias y podría dejar a los tres concejales de La Laguna en la condición de los no adscritos. Y esto, a su vez, podría desactivar la intención de una moción de censura. Y por último, la designación de Esther Monzón como directora del área de salud de Gran Canaria ha dinamitado a los nacionalistas en esta isla, porque se trata de una consejera de Unidos por Gran Canaria, del equipo de Bravo de Laguna. El secretario de Coalición Canaria, Fernando Bañolas, se sube por las paredes. Según revela la provincia, ha amenazado con dimitir. ¿No tiene Coalición Canaria suficientes cargos en la isla para tirar de otra formación, o hay una estrategia detrás que desconocemos?
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo. COPE Canarias. Estar informado.
Melisa Torres, buenos días.
Hola Mayer, buenos días.
Comenzamos con las declaraciones de Cristina Tabillo en estos micrófonos que han armado mucho revuelo en el Partido Popular y también en algunos sectores han molestado.
Así es, la Secretaría de Acción Sectorial del PP, Cristina Tabillo, pasaba por COPE, criticaba la campaña que algunos cargos públicos de su formación han impulsado para apoyar la candidatura de Sierra Antona a la presidencia regional del partido. También no está de acuerdo con restar protagonismo a la militancia en la elección del nuevo líder. Dice además que es una ruindad que los dirigentes estén pronunciándose y al mismo tiempo pidan prudencia a los posibles rivales de Antona.
He sido fiel y leal a mi partido, pero cuando de repente alguien se desmarca después de decir en los comités ejecutivos regionales e insulares que era el tiempo de Mariano Rajoy, que era el tiempo del Congreso Nacional, y comienza una campaña electoral para consolidarse como presidente y de alguna manera empieza a dar la imagen de que ese protagonismo no lo van a tener los afiliados del partido, sino que lo van a tener los cargos del partido, pues yo claro que salgo y me rebelo porque me siento engañada. En la contienda dicen que hay que decir a los generales hasta lo que no quieren oír, cuando estos errores se cometen con notoriedad.
El presidente de los populares, Sierra Antona, por su parte asegura que no va a entrar en polémicas y debates artificiales que solo buscan generar ruido y controversia.
Yo no voy a entrar en polémica. Sabe quien me conoce en el partido que jamás voy a estar en ese escenario. Voy a estar en escenario en cómo contrastar ideas, estrategias, planteamientos para fortalecer al Partido Popular. Cómo mejorar nuestra implantación, cómo reforzar los liderazgos, qué hacer para hacer un partido más atractivo y abierto. En ese debate voy a estar. En todos los debates que se están dando y que yo creo que lo único que hacen obedece a un ruido artificial, ahí no me va a encontrar ningún compañero del partido. Es más, siempre me escuchará hablando bien de cualquier compañero del partido.
El alcalde del Puerto de la Cruz, López Afonso, también ha respondido. Asegura que los alcaldes del archipiélago que se han posicionado a favor de Antona lo han hecho sin presiones y de manera espontánea, al entender que es la mejor opción para el PP en este momento.
No quiero polemizar con ningún compañero en este sentido. Nosotros solo hemos mostrado nuestro respaldo por la convicción que nos genera la forma de trabajar de Sierra. Eso no quita que sea muy respetable la trayectoria de los demás compañeros y evidentemente un congreso es la expresión democrática de las sensibilidades internas que tenga una formación política. Luego ya cuando llegue el momento oportuno se verá quién reúne más apoyo, pero hasta el momento yo solo quiero destacar que los que nos hemos posicionado en este caso a favor de la candidatura de Sierra Antona no hemos sido ni predispuestos ni incitados por nadie. Lo hemos hecho porque creemos sinceramente que es la mejor opción para el partido.
Por lo demás, sepan que el portavoz del Cabildo de Gran Canaria de Podemos y consejero de Juventud, Miguel Montero, ha exigido al presidente de la Corporación Insular, Antonio Morales, que cese de todos sus cargos a sus compañeros de partido, Juan Manuel Brito, tras su expulsión de la formación morada. Montero dice que si Brito sigue en el Cabildo, él no tiene ningún problema en irse, porque no quiere seguir con un tramposo en el gobierno.
Los Podemos venía a impugnar el sistema, a criticar y a resolver, a buscar soluciones a los problemas. Eso no se hace desentendiéndose de quien te ha elegido y traicionando a los votantes. Yo no lo voy a hacer bajo ningún concepto. Añado, aparte, tampoco me quedaría en un grupo de gobierno donde haya un tramposo. O sea, que es que se juntan dos factores, pero la razón principal es que yo me debo evidentemente a los votantes.
Mientras, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, asegura que si los consejeros quieren irse, no tendrá ningún problema en aceptarlo. Señala que no le preocupa en absoluto porque posee la mayoría suficiente para seguir al frente de la corporación. Sobre Brito, asegura, reitera que no va a tomar ninguna determinación hasta conocer los informes jurídicos.
Es su libertad de hacerlo y no tengo ningún problema en que lo hagan si quieren tomar esa decisión. Yo no sé cuáles van a ser las circunstancias, porque yo lo que he dicho es que voy a esperar por los informes técnicos de la propia institución, del Cabildo, y además he abierto una semana de diálogo entre el grupo de gobierno, Podemos y el propio afectado por la expulsión. No me preocupa en absoluto, ¿eh? Afortunadamente nosotros tenemos la mayoría suficiente para afrontar los retos que nos han encomendado la ciudadanía de esta isla, y a eso nos debemos, y dedico la mayor parte de mi tiempo a eso, más que a la situación que han creado otros, ¿no?
Seguimos con polémicas porque el Partido por Tenerife presentaba ayer un escrito en el Ayuntamiento de La Laguna anunciando la desvinculación y ruptura de la coalición electoral por Tenerife Nueva Canarias. La formación entiende que con esta decisión se da por roto el grupo del Ayuntamiento y sus concejales pasarían al grupo de no adscritos, algo que no comparte Nueva Canarias. Román Rodríguez asegura que los concejales mantienen intactos sus derechos y la ruptura, en todo caso, solo afecta a las siglas. Por lo demás, destacamos que el Parlamento ha publicado en su página web el régimen de dietas de los diputados regionales. Según ese documento, los parlamentarios que poseen vivienda en Tenerife también cobran dietas, aunque en este caso de una cuantía menor. Informaciones que han reabierto la polémica de las dietas para todos los diputados. El socialista Gustavo Matos es partidario, por ejemplo, de revisar el sistema.
Creo que es posible, mi opinión personal, pero esto no es más que la opinión mía. Es razonable una revisión de los sistemas en la que, bueno, pues se equiparen todos los diputados y que al final no haya esas grandes diferencias que pueden comprobar en la web sobre las remuneraciones, y un sistema en el que, bueno, pues más entendible para los ciudadanos.
Más cosas, hablamos también de carreteras. Las islas, el archipiélago es la quinta región del país con mayor peligro en las vías. Contamos con 1.162 kilómetros considerados peligrosos. A pesar de estas cifras, las carreteras donde se producen más accidentes son en las secundarias, y el 80% de los percances son responsabilidad, tienen una relación directa con el factor humano. El jefe de tráfico de la provincia tinerfeña, Eduardo Polo.
Es más peligroso generalmente carreteras que en principio nos confiamos, carreteras que en largas rectas, adelantamientos inadecuados, velocidades distintas en pocos kilómetros, y no las adecuamos con nuestro comportamiento, y esos son los que generalmente los que consideramos carreteras peligrosas, porque se provocan accidentes donde consideramos que eran lugares seguros. Lo otro, estamos hablando de trastornos, carreteras cerradas que evidentemente no nos permiten llegar a donde queremos.
Buenas noticias para el turismo. Canarias cerraba 2016 con casi 15 millones de viajeros, lo que supone un crecimiento del 12,6% más que en 2015. Del total de visitantes, 13,3 eran extranjeros y 1,6 peninsulares. Buen dato que se une al comercio, que cierra el año pasado con un incremento del 6% frente al 3,7 nacional y un aumento de la ocupación con 3.564 parados menos. Escuchamos al secretario de la Federación de Áreas Urbanas, Abbas Mujir.
El 2016 ha sido un muy buen año para el sector comercial. Hemos sido la segunda comunidad en incremento de ventas detrás de Baleares, y evidentemente esto lo que está generando en el sector es una confianza para afrontar el 2017 con bastante optimismo. Nosotros esperamos que continúe esta línea ascendente en cuanto a las ventas en el comercio en este año. no solamente ya en ventas, sino también en creación de empleo. Los datos también vienen a demostrar que el sector comercial son de los sectores que está generando más empleo en Canarias.
Y vamos también ya con el pronóstico del tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos a Carol Curado.
Riu Hotels te ofrece el tiempo.
Buenos días. Este miércoles espera un cielo nuboso en general al norte de las Islas Canarias de mayor relieve y no se descarta alguna lluvia débil y ocasional. También en Lanzarote y en Fuerteventura. Aquí encontramos intervalos de nubes que podrían dejar alguna precipitación. En el resto del archipiélago estará poco nuboso en general, tan solo con algunos intervalos de nubes de evolución que se irán formando en las vertientes sur. Las temperaturas hoy se mantendrán sin cambios o podrían bajar ligeramente en algunas zonas. Esperamos máximas de 18 grados en Valverde, 19 en Arrecife y en Puerto del Rosario, 21 en Las Palmas de Gran Canaria y entre 22 y 24 en el resto de capitales. Sopla viento del norte que será fuerte a intervalos en medianías y en zonas altas, aunque ya por la tarde este viento irá disminuyendo de intensidad. En altas cumbres de Tenerife soplará viento del noroeste del norte y aquí será fuerte aún con algún intervalo muy fuerte.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Vamos también con el deporte, conocemos toda la actualidad con Guillermo García, buenos días.
Buenos días, 10.000 personas se dieron cita ayer en el Estadio Gran Canaria para acudir a la presentación de Jesse Rodríguez, el Gran Canario que vuelve a casa y que ya es futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas hasta el 30 de junio. Ha sido sin lugar a dudas el gran fichaje mediático, no solo de la Unión Deportiva, sino de la primera división del fútbol español en este último día, en esta última jornada de cierre ya del mercado de fichajes en la Liga de Fútbol Profesional. El protagonista de la noticia pasaba anoche por los micrófonos de la cadena COPE en el programa del partido con Juanma Castaño y afirmaba que está dispuesto a morir por el objetivo de llevar a la Unión Deportiva Las Palmas a la competición europea.
No vengo de vacaciones, vengo a morir, a dejarme la vida, mejorar, aprender y a superarme, ¿no? Lo que siempre me ha gustado es intentar triunfar y bueno, hay un buen equipo, un buen entrenador, el presidente está evolucionado y estamos ahí, es difícil el objetivo de, por ejemplo, de Europa, ¿no? Uh-huh. Pero no está lejos, no. Creo que está posible, dependemos de nosotros al final.
Pero el último día del mercado de fichajes también nos deja una otra noticia en la Unión Deportiva Las Palmas, y es que Nabil El Sara ha rescindido el contrato con el conjunto amarillo. El futbolista Franco Marraquí finalizaba su relación contractual el 30 de junio, pero se marcha con la carta de libertad para poder inscribirse en otro equipo. Por tanto, Nabil El Sara, insistimos, baja en una Unión Deportiva Las Palmas que hay que recordar que, en lo meramente deportivo, prepara el partido frente al Granada del próximo lunes. También estuvo movidito, evidentemente, el martes, último día de refuerzos del mercado invernal de refuerzos en el Club Deportivo Tenerife, con fichaje mediático para el conjunto blanca-azul. El futbolista japonés, que además había sonado incluso como posible refuerzo de la Unión Deportiva Las Palmas, Gagu Shibaki, aterrizó ayer en la isla para incorporarse y para firmar su contrato como nuevo jugador blanca-azul hasta el 30 de junio de 2017, siempre que pase el pertinente reconocimiento médico. En la mañana de hoy se solventen todos los problemas burocráticos. Estas eran las primeras palabras del futbolista japonés, traducidas por su representante, nada más tomar tierra en el aeropuerto de Los Rodeos.
Básicamente lo principal fue que él quería elegir un equipo donde se sentía valorado, y él se sintió valorado por el Tenerife.
Y el segundo gran movimiento que nos dejó también el mercado de fichajes en su última jornada en torno al Club Deportivo Tenerife fue la llegada de Rashid, el futbolista franco-argelino procedente del Sporting de Gijón. Se había especulado mucho con su aterrizaje en el Club Deportivo Tenerife y finalmente que llegará cedido hasta el 30 de junio. Rashid Aid Adman, el futbolista nacido en el 4 de febrero de 1993 y que, como decimos, llega cedido al Club Deportivo Tenerife.
Y que estoy muy contento y muy ilusionado por venir en este club. Estoy ya con muchas ganas de poder ya encontrar al grupo y ya disfrutar del fútbol con ellos.
Por último, destacamos en baloncesto la importantísima victoria ayer en el top 16 de la Eurocup del Herbalife Gran Canaria, que se imponía el Lokomotiv en Krasnodar 66-68 en un partido en que los amarillos, tras ir cayendo por 12 puntos, fueron capaces de remontar para hacerse, como decimos, con un vital triunfo europeo.
Miércoles 1 de febrero.
La prensa ya está en las manos de Daniel Pinelo y Santiago Morellón.
Buenos días, hoy La Opinión nos cuenta: por Tenerife rompe con Santiago Pérez. El coordinador de Por Tenerife, José Manuel Corrales, envía un escrito al Ayuntamiento de La Laguna en el que retira la confianza a sus tres ediles. También nos cuentan que Santa Cruz registró un tercio de los contratos de trabajo en la isla en 2016 y la foto de portada es para la llegada del nuevo fichaje del Tenerife, Shibasaki.
En Canarias 7 nos cuentan: cuarto récord turístico, Canarias consigue 1,7 millones de visitantes más en 2016, las islas mejoran un 10% en el mercado peninsular. Además, señala que el Parlamento pagó los viajes de los diputados en la campaña, los billetes de sus señorías en compañías aéreas y marítimas costaron 2.500 euros a la Cámara Regional. Foto de portada para la locura multitudinaria con GSE.
Diario de Avisos dice: Tenerife secuencia ya con éxito el ADN para salvar vidas humanas, el ITER ha realizado satisfactoriamente las primeras 10 pruebas de genomas completos. También nos cuentan que condenan al Servicio Canario de la Salud por la muerte de un hombre en el Hospital de La Palma.
La provincia dice: malestar en coalición al fichar Sanidad a una consejera insular de Unidos. Baldar incorpora a Esther Monzón al grupo de técnicos con el que quiere sacar del colapso a las listas de espera. Bañolas amenaza con dejar su cargo en el partido. Mientras tanto, dice además que el pacto en el Cabildo se acerca a la ruptura por diferencias sobre el futuro de Brito.
El Día nos cuenta: guerra contra la economía sumergida. Los constructores y los empresarios de la provincia tinerfeña solicitan al gobierno canario que oriente sus esfuerzos a perseguir el empleo irregular. También leemos que Corrales intenta abortar una posible moción de censura en la Laguna, y las fotos de portadas para el 75 aniversario del Colegio de la Salesiana.
En Crónicas de Lanzarote leemos que Teguise y Bruselas se unen para homenajear a Leandro Perdomo. Además, que el PP pide al Cabildo de Lanzarote que introduzca mejoras sustanciales en el nuevo contrato para el servicio de recogida selectiva de residuos.
Llegamos a las 7 y 16 minutos.
La Irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La Irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la Irlandesa. ¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Bueno, bonito, vintazo. Vuela a Agadir desde 86,70 euros. Compra del 30 de enero al 12 de febrero para viajar del 1 de marzo al 30 de junio. Descubre también Lisboa, Isla de Sal y Marrakech. Escápate con el vintazo internacional. Vinter.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
GMCAS de Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
La actualidad viene con nombre propio, es el de Esther Monzón, que ha sido nombrada directora del área de salud de Gran Canaria y es una consejera de Unidos por Gran Canaria. Hoy la información de la provincia revela que esto ha sentado un poco mal en las filas de Coalición Canaria. Sin embargo, se dice desde el gobierno de Canarias que lo que se ha buscado es un perfil técnico que pueda pues resolver la situación de la sanidad en la isla de Gran Canaria. Vamos a hablar con Esther Monzón. Buenos días, Esther.
Hola, muy buenos días, Mayer.
Felicidades por ese nombramiento. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muchísimas gracias. Pues muy contenta, muy ilusionada con este reto y esperando poder hacerlo perfecto. No voy a decir lo mejor posible, sino quiero hacerlo perfecto. Ese es el objetivo.
Desde luego no es fácil el reto que tiene usted por delante. Es complicado. ¿Quién se lo ha ofrecido?
Bueno, el consejero de Sanidad, lógicamente, que es quien designa, en este caso, a los directores de área.
Y siendo usted consejera de Unidos por Gran Canaria, ¿se ha sorprendido de esa llamada y de esa propuesta?
Bueno, fue una sorpresa, una grata sorpresa, pero realmente no me sorprendió porque yo no le vi el tono político a esa invitación a formar parte del equipo de José Manuel Baltar en absoluto. Yo le vi, lógicamente, un tinte técnico, mi experiencia en la... en la gestión de plazas, en este caso sociosanitarias, tanto públicas como privadas, ya hace mucho tiempo. Creo que fue el motivo del ofrecimiento del consejero. Por lo tanto, no le vi trascendencia en ningún momento más allá de interés técnico, ¿no? Por hacerlo bien y por poder seleccionar para su equipo a gente válida. Y bueno, pues ahí estoy, para darlo todo.
Efectivamente, es una cuestión que puede descolocar a más de uno dentro de las filas de Coalición Canaria, ¿no? Porque, como decía yo al principio de esta mañana en el programa, Esther, pues probablemente en las filas de Coalición Canaria estén planteándose, pero no tenemos nosotros gente suficiente como para tirar de alguien de Unidos por Gran Canaria. Incluso, pues creo que Fernando Bañolas, que la ha escuchado usted en sus intervenciones en el Cabildo de Gran Canaria, pues está un poco molesto porque dice que usted ha sido crítica con el ejecutivo de Fernando Clavijo.
Bueno, a mí yo no he sido crítica con el ejecutivo de Fernando Clavijo en ningún sentido más allá de la defensa del equilibrio de la isla de Gran Canaria, en el que lógicamente voy a seguir, y de ahí mi puesto ahora mismo, pues desde ahí podré lógicamente hacer una labor estupenda para Gran Canaria. Más o menos eso. Yo creo que independientemente de eso, este puesto, reitero lo que dije antes, es un puesto técnico, y el consejero ha querido contar con una persona que la avala su experiencia, y no hay más, que seguramente en Coalición Canaria la habrá, no me cabe la menor duda. No tengo el placer de conocer a mucha gente dentro de las filas de Coalición Canaria, pero bueno, en principio, me reitero, es un tema técnico y desde ahí podremos hacer una buenísima labor.
Esther, una cuestión, ¿usted está afiliada a Unidos por Gran Canaria?
No estamos afiliados aún. O sea, Unidos por Gran Canaria es un partido que se crea después de las elecciones. Sí. Como sabrás, Mayer se presentó por una coalición electoral y yo me presenté como independiente.
Sí.
Y Unidos por Gran Canaria es mi partido de referencia a nivel político. Pero vuelvo a decirte que en principio esto es un tema técnico, y que le voy a dedicar toda mi experiencia técnica en este tema, y no política. No creo que para gestionar la sanidad tenga que ser un político necesariamente. Creo que si José Manuel Baltar ha decidido contar con técnicos en su equipo es porque necesita sacar para adelante las cosas desde el día uno, y no alguien que a lo mejor pues no esté acostumbrado, o simplemente que tenga la soltura que puede tener una persona que ya ha venido gestionando cosas de ese tipo, y porque no, tampoco tiene mucho tiempo para perderlo. Creo que nos tenemos que poner a trabajar desde el día de hoy, que es la toma de posición, y para eso cuenta con, yo creo que con los mejores.
¿Y qué le ha dicho José Miguel Bravo de la UNA?
Bueno, José Miguel está encantado de poder compartir conmigo el éxito mío profesional. Y políticamente, te digo, o sea, yo sigo siendo de Unidos por Gran Canaria, y creo que desde la dirección de área se puede hacer una gran labor por los Gran Canarios, técnicamente hablando, ¿no?
Claro. Esther, aquellos que a lo mejor ven que esto puede ser una estrategia para que se dé un acercamiento entre Coalición Canaria y Unidos por Gran Canaria, ¿qué les dice?
Pues no les digo nada, no soy yo quien tiene que decir absolutamente nada al respecto. Mi partido tiene un presidente y será él quien marque las directrices de la aproximación o no a Coalición Canaria. En principio yo esto ni lo veo ni lo dejo de ver como una aproximación, simplemente creo que es una decisión inteligente por parte del consejero de contar con los mejores profesionales.
Muy bien. Esther Monzón, le deseamos mucha suerte al frente de esa área de salud de Gran Canaria, que va a llevar sus riendas a partir de ahora. Que le vaya todo bien.
Muchísimas gracias.
Un saludo. 7:24 minutos.
GMCAS de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
Bueno, Bueno, recordarán los oyentes de COPE que en su momento fuimos aquí pues muy críticos con la política sanitaria en relación a los implantes cocleares y a la reparación de los aparatos que permiten a esas personas escuchar, porque aquí denunciamos en estos micrófonos cómo había niños que llevaban incluso algunos año y medio, dos años sin poder estudiar o incluso suspendiendo años porque no tenían la posibilidad de escuchar debido a que no se les había reparado sus aparatos. Vuelven los problemas en el campo de todas estas personas que tienen implantes cocleares. Lo hablamos con su presidente, con el presidente de la asociación, Juan José de León. Muy buenos días.
Hola, buenos días, María.
¿Qué está ocurriendo ahora, Juan José?
Pues nuevamente se vuelve a repetir la historia y lamentablemente es así, y estamos nuevamente pues sufriendo atrasos injustificados o no aplicación de la instrucción para dar cobertura al mantenimiento de los implantes cocleares.
¿Y esta vez de nuevo en Tenerife o en el resto del archipiélago, Juan José?
Esta vez generalizado, es decir, el problema siempre ha sido generalizado. Tenemos, por ejemplo, en la dirección de área de Lanzarote, como hay solicitudes presentadas desde noviembre del año pasado que ni siquiera están tramitadas. Tenemos solicitudes en Tenerife que se han presentado en el mes de diciembre y todavía no se ha recibido respuesta. Y ahora lo más acuciante, Mayer, que es lo que nosotros siempre hemos denunciado y es por lo que estamos luchando, es decir, en la aplicación ahora de la instrucción, en las direcciones de área lo que están diciendo es que si el repuesto que hay que renovar del implante coclear, puede ser el cable o la bobina, cuesta menos de 200 y poco euros, que son los usuarios los que tienen que adelantar el dinero a la casa comercial y luego presentar la solicitud de reembolso de gastos en las direcciones de área. ¿Cuál es el problema? Hay familias que no disponen de ese dinero, con lo cual ni pueden tener acceso al cable o la bobina que necesitan para que sus hijos o el usuario adulto pueda seguir oyendo, y ni siquiera luego pueden presentar la solicitud de reembolso. No. Y siempre tenemos la misma excusa.
¿Y esto no era así antes?
No, cuando el año pasado, hace año y poco, en tu medio denunciamos públicamente cuál era la situación, pues hubo una temporada donde no se sufrían atrasos y se estaba cumpliendo con la aplicación de la instrucción. Pero pasado el tiempo, se ha vuelto otra vez a la rutina de sufrir estos atrasos.
¿Y esas solicitudes desde noviembre no se han resuelto todavía?
No, ni siquiera están tramitadas.
Ni siquiera. Es decir, o sea, que esas personas, ahora mismo, ¿en qué condiciones están, Juan José?
Pues esas personas están en las condiciones de que han sido las familias que han tenido que adelantar el dinero para que sus niños puedan seguir oyendo, pero no han conseguido todavía que la dirección de área le tramite la solicitud que tiene presentada para que reembolsen la cantidad o autoricen a lo que es la entrega de los repuestos que sean necesarios.
¿Y tenemos algún caso de esos que han solicitado ese reembolso o sencillamente ni siquiera han podido adelantar el dinero porque no tienen, como decíamos antes, Juan José, ingresos suficientes, y hay alguna persona que nos esté escuchando en estos momentos?
Vamos a ver, nosotros precisamente hace como cosa de 15 días la asociación tuvo que hacer el pago a una familia que era un caso de extrema necesidad porque no podían afrontar el pago de los repuestos que necesitaba su hijo para seguir oyendo, y la asociación, con los pocos medios económicos que tenemos, tuvimos que hacer el pago de esos repuestos porque, ya te digo, es decir, ahora las direcciones de áreas están diciendo que ese es el problema, que si el repuesto cuesta menos de 200 y poco euros, que no, que tiene que ser el usuario el que adelante el dinero y que luego se solicite el reintegro de gastos. Ya te digo, la misma excusa de siempre, es decir, que no hay dinero. Es decir, dinero sí hay. Yo estuve ayer echando un vistazo a la página oficial del Parlamento de Canarias y vemos que hay partidas presupuestarias que se mantienen. Es decir, las subvenciones a los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento, que estamos hablando de casi 3 millones de euros que se subvencionaron el año pasado, esa partida se mantiene. Uh-huh. Es decir, el problema no es
dietitas hay y como comentábamos ayer, incluso para gente que para diputados que tienen su casa en la isla de Tenerife. Por cierto, quiero decir, perdón que aprovecho que estoy hablando con Juan José, pero ahora que ha tocado usted el tema, ayer invitamos a un diputado de cada formación política a hablar del asunto de las dietas. Y bueno, teníamos a dos partidos ya gestionados, al Partido Socialista y también a Coalición Canaria, y a última hora de la noche el Partido Popular decide no entrar, y entonces Partido Socialista y Coalición Canaria dice que ellos tampoco entran, y nos quedamos con las ganas de conocer la opinión de las distintas formaciones políticas, de si les parece bien que se le pague las dietas a aquellos diputados que tienen casa en la isla donde se encuentra el Parlamento de Canarias.
Con lo cual, nosotros lo que decimos, Mayer, es que los recursos económicos están. Otra cosa es la gestión. Otra cosa es la gestión que se haga de los recursos económicos. Es decir, nosotros no estamos pidiendo nada a lo que no se tenga derecho. Es decir, es una instrucción que está aprobada por la dirección del Servicio Canario de Salud en el año 2015. Lo único que estamos pidiendo es que se garantice el cumplimiento de esa instrucción. Uh-huh. No estamos pidiendo un nada
plus,
más.
No están pidiendo un plus, sino simplemente que se cumpla lo que tienen derecho, ¿no?
Exactamente. Si estamos hablando que la mayoría de los implantados en Canarias son niños de corta edad que están en educación infantil, en primaria, secundaria, y algunos de ellos que ya están terminando secundaria. Estamos hablando que si sus familias no tienen los recursos económicos necesarios para poder adelantar el dinero y hay un atraso en la aplicación de la instrucción, esta mayoría de niños pierden clases de rehabilitación logopédica, pierden clases en los cursos escolares con el consiguiente atraso que tienen en el avance escolar. Es lo único que nosotros estamos reclamando. No estamos pidiendo nada más ni estamos pidiendo algo extraordinario. Es más, nosotros hemos hecho cálculo y lo que le puede suponer al gobierno de Canarias el poder tener un programa de mantenimiento sin atraso y dando cobertura a todas las necesidades, tirando por lo alto, Mayer, estamos hablando de unos 300.000 euros anuales. Que nos parece que no es una cantidad importantísima, como cuando tú bien dices, se estaba debatiendo ahora en el Parlamento si deben seguir cobrando o no deben seguir cobrando dietas. Pues, es decir, que los recursos están, Mayer, lo único que nosotros estamos diciendo es que la gestión. Nosotros es lo único que estamos diciendo, y lamentablemente es una situación que se viene repitiendo en el tiempo, y después nos encontramos, como por ejemplo una madre que se encontró la respuesta en una dirección de área en una isla de Canarias, que va a reclamar que por qué no se ha tramitado su solicitud, y la respuesta que recibe, que tengo un audio enviado por esa madre, es que poco que menos que como que no era problema de las personas que trabajan en la dirección de área que no se haya tramitado una solicitud desde el mes de noviembre, que ellos son los que son, que ellos tienen derecho a coger vacaciones y que ellos tienen derecho a ponerse enfermo, y que no es su responsabilidad si su hijo no podía oír. Encima tampoco tienen empatía.
Lo que sería el colmo ya es que estuviera el dinero y que por el trámite y por el personal que tramita eso no llegue a tiempo, ya sería el colmo ya. Pero bueno, vamos a tratar de averiguar.
Esa es la respuesta que estamos esperando nosotros. Queremos reunirnos con el nuevo consejero de Sanidad a ver si la respuesta es esa, que los dineros están, los recursos están, pero que están fallando en la tramitación, y llevamos nosotros un año y pico simplemente en pedir que se cumplan los plazos que entiendan la situación.
Juan José, buscamos una respuesta, a ver qué se nos dice desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Juan José de León, presidente de la Asociación de Implantados Cocleares de Canarias, como siempre, gracias por confiar en estos micrófonos para denunciar la lamentable situación que están viviendo de nuevo.
Gracias a ustedes por darnos voz.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Manolo Domínguez es el presidente del Partido Popular en la isla de Tenerife. Buenos días, Manolo. Hemos perdido la comunicación con Manuel Domínguez, el presidente de los populares en la isla de Tenerife. A ver si lo podemos escuchar ahora. Manolo, buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Ayer en estos micrófonos, Cristina Tabío se despachaba a gusto con respecto a Sierra Antona, y también lo mencionaba usted, escuche lo que decía.
Que Ángel Llanos, que Zaida González y que Manuel Domínguez estén ahora en el mismo equipo apoyando a Sierra Antona, bueno, pues en sí mismo es un mensaje a la afiliación del partido en Tenerife. Y por lo tanto todos tenemos, yo todavía no me he expresado, yo todavía no tengo claro lo que voy a hacer, porque creo que estamos en el momento del 18 congreso de mi partido, que es el momento de Mariano Rajoy.
No le ha gustado a Cristina Tabío nada que alcaldes como usted hayan apoyado a Sierra Antona.
Bueno, yo soy de una forma de ser muy clara, en donde no solo lo he hecho en privado, ella lo sabe hace mucho tiempo, igual que lo sabe pues algún candidato que ya ha dado el paso adelante, como puede ser Juanjo Cardona o como han sido compañeros de la isla de Tenerife o de otras islas, donde lo he dicho desde hace algún tiempo. Incluso recuerdo que en aquel momento, cuando me pronunciaba, la secretaria regional me decía que todavía no era el momento y que por lo tanto nos quería que guardásemos los tiempos. Yo lo hice, respeté el momento y algunos, bueno, alegando que es el momento de Mariano Rajoy, aprovechan para hablar del Congreso Regional y de mí o de otras circunstancias, pero bueno, esto parece, por desgracia, lo normal. Cada vez que llegan los momentos congresuales, espero y deseo que de aquí salgamos lo menos lesionados posible, ¿no?
Hombre, sí que es verdad que escenarios como este no habíamos vivido en el Partido Popular, ¿no?
Bueno, a nivel regional no. Cuando José Manuel Soria era presidente del partido, bueno, marcaba una situación distinta de la que se puede vivir en la actualidad. Probablemente ahora se ve la oportunidad de algunas personas, de forma lícita y que yo entiendo perfectamente, de sustituirle. Yo entiendo que vamos en una senda de continuidad, que estamos en un camino que ya se ha marcado y definido y que además ha posicionado al Partido Popular en el mejor momento en Canarias, y por eso he dicho claramente que apoyaba y apoyo el proyecto de Asier Antona. Y sin embargo, en otros ámbitos sí se ha vivido. A nivel insular recuerdo yo algún congreso muy duro, ¿no? Muy duro, en los que sinceramente sigo todavía, después de tantos años, sin entenderlo.
Manolo Domínguez, esto pinta agitadito, porque todavía no hemos llegado a la cita. Es más, Cristina Tabío todavía no se ha presentado, no ha hecho oficial su candidatura, y ya estamos con estos niveles de crispación. Esto tiene pinta de agitarse bastante, ¿no?
Bueno, parece que sí. Yo espero que gane la cordura, que triunfe la tranquilidad, que esté por delante aquello que suena a demagogia, pero que algunos creemos ciertamente en él, que es el Partido Popular. Yo he demostrado a las claras en otras ocasiones que he sido un hombre leal a esta formación, que he dejado de lado las amistades, las afinidades personales, etcétera, etcétera, y he velado única y exclusivamente por el interés que entendía en aquel momento que era lo que debía de hacer para esta formación. Y en esta ocasión yo espero de verdad que aquella teoría de hagamos ruido y creemos problemas para que desde Madrid nos escuchen no sea la que triunfe, sino que al contrario, pues estemos en una situación en donde podamos entendernos, donde puedan existir las candidaturas que se crea conveniente, pero que todo esto no termine una división del partido.
Manolo Domínguez, ¿Asier Antona es el candidato que tiene más papeletas para ganar?
Yo creo que sí. Yo he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente no solo en la isla de Tenerife, sino fuera. Parece que así es. Yo creo en los cargos públicos, yo creo en los diputados, creo en los alcaldes, creo en los concejales, en los presidentes y presidentas de los comités locales con quienes he hablado también de esta materia, porque ellos están preocupados. Lógicamente, todo aquel que lleva grabada en su camiseta las siglas del Partido Popular, cuando escuchan todas estas noticias, se preocupan, levantan el teléfono, vienen a verte, hablamos del asunto, y al final, desde mi punto de vista, esto no tiene color. No entiendo la discusión, no entiendo la división, pero sigo insistiendo en que respeto todas aquellas posturas que vayan contrarias. Sigo pensando que Asier Antona es la mejor opción para esta isla, la mejor opción para Canarias, para el Partido Popular y para mantener, insisto, el mejor momento que ha vivido el Partido Popular desde hace mucho tiempo.
Una última cuestión para Manolo Domínguez como presidente de los Populares en la isla de Tenerife. ¿Usted le parece bien que sus compañeros diputados en el Parlamento de Canarias cobren una dieta por acudir al Parlamento siendo de la isla de Tenerife o teniendo una vivienda en la isla de Tenerife?
Mire, yo soy muy claro en materia económica en cuanto a los sueldos y demás de los políticos en general, indistintamente en el ámbito en el que estén. Creo que es un absurdo y un error meternos en esa discusión. No conozco a nadie en esta vida que dedique su tiempo a lo que sea sin tener la oportunidad de percibir a cambio una retribución para mantener a su familia. Yo creo que en la política
nos hemos equivocado a las claras en ese debate económico. Sigo insistiendo en que creo, no conozco bien cuál es la estructura del Parlamento, pero creo que viene de un presupuesto determinado del Parlamento, no del Gobierno de Canarias, y en ese sentido yo creo que lo que se ha hecho hasta el momento está bien hecho y no tenemos que meter cuchara en él.
O sea, que defiende que cuenten con esas dietas por ir al Parlamento de Canarias, aunque estén viviendo en la isla de Tenerife.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que esta es una situación en donde al final estamos en un ámbito claro de caída libre, digo, la política en general y los políticos en particular, y esta pelea, esa discusión, ese entorno de, oye, los alcaldes tienen que cobrar menos, los concejales tienen que cobrar menos, los políticos cobran demasiado, tienen demasiado privilegio, está haciendo que mucha gente se aparte de la política, porque en el ámbito privado sencillamente tienen otras retribuciones superiores y aquí cada uno tiene que llegar a final de mes. Es cierto que muchos me estarán escuchando y dicen, oiga, pero usted que gana X o el diputado gana Y y yo estoy en una situación de desempleo. Bueno, pues hace falta que entre todos equilibremos la balanza, pero no creo que disminuyendo la situación de uno mejoremos la de otros, ¿no? Lo digo porque en determinadas ocasiones se confunde la situación y yo soy de los que siempre he dicho, si reduciendo mi sueldo consiguiese que los 4,000 y pico desempleados que tiene mi municipio consiguieran un puesto de trabajo, lo haría al día siguiente, pero no creo que esa sea la solución, ¿no?
Muy bien. Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular en la isla de Tenerife, gracias. Un saludo, Manolo.
Nada, un placer. Buen día.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Y otra de las cuestiones claves de las últimas horas tiene que ver con la decisión de la formación política por Tenerife de desvincularse de Nueva Canarias. ¿A quién afecta esto? Pues afecta a los tres concejales de La Laguna. Curiosamente, en este momento en el que se estaba planteando una moción de censura, se produce este movimiento que plantea algunas incógnitas, como por ejemplo, después de esta desvinculación, esto puede provocar que los concejales de La Laguna, capitaneados por Santiago Pérez, se vean en el grupo de los no adscritos y por tanto esto podría ser una traba para la moción de censura. Son algunas de las claves y algunas de las incógnitas que se han planteado en las últimas horas después de esta decisión de por Tenerife. Vamos a hablar con el presidente de Nueva Canarias en Tenerife, con Daniel Díaz. Buenos días, Daniel.
Muy buenos días a todos.
¿Se ha entendido esta decisión de por Tenerife?
Pues sinceramente no, porque tampoco ha sido explicada. Yo en la tarde de ayer intentaba hablar con José Manuel Corrales para que me explicara las razones no solo de la salida de la coalición, sino de este escrito en concreto, y la verdad es que me fue imposible poder contactar con él. Me hubiera gustado pues hablar y que me planteara qué es lo que había pasado. Y sí que sé que, por ejemplo, la coalición electoral esta, no sé si lo sabían, pero además de A por Tenerife y Nueva Canarias, tiene a muchas más formaciones políticas, tanto la isla de Tenerife como la Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Hierro y Gomera. Y hace poco se tramitó un expediente de expulsión de un concejal de Agaete dentro de la propia coalición electoral. Se reunió el órgano rector de la coalición electoral porque abrió un expediente disciplinario a este concejal, y sí me consta que en ese caso concreto por Tenerife no solo no acudió a la reunión, sino que estaban en contra de la decisión que se estaba tomando por parte de la mayoría. Pero bueno, la decisión se realizó correctamente, este concejal fue expulsado y a lo mejor eso ha sido el detonante. Lo que no entiendo es que tiene que ver esto con el grupo de La Laguna y con el escrito que se ha presentado por registro de entrada en el Ayuntamiento de La Laguna.
No, la pregunta es ahora, Santiago Pérez y los dos concejales que están con él, ¿de qué partido son?
Pues siguen siendo miembros de la coalición electoral Nueva Canarias Frente Amplio, así se llamaba la coalición a nivel genérico,
¿sí?,
que tenía una denominación electoral, exclusivamente electoral, en el municipio de La Laguna y en la isla de Tenerife, o sea, para el Cabildo, por ejemplo, también tenía la misma, que era la denominación de Por Tenerife Nueva Canarias. Inicialmente, el escrito que se ha presentado, si bien es verdad que presenta un montón de artículos, no concreta en nada. Es decir, habla un poco de la historia de la coalición, que es una historia que es correcta. Dice que se ha retirado la confianza en la coalición, una decisión que han tomado recientemente, el 19 de enero de 2017, hace 12 días, a lo mejor por eso muchos de nosotros no la conocíamos, y que no asume ninguna responsabilidad sobre la labor política ni la gestión económica del grupo, así como que el grupo no puede seguir usando la denominación de Por Tenerife Nueva Canaria. Realmente, si bien parece que en un momento lo insinúan, porque hablan del artículo 73 de la Ley de Bases de Régimen Local, que es la que regula los grupos políticos y los no adscritos, realmente Por Tenerife en ningún momento solicita que los concejales pasen a la situación de no adscritos, simplemente dice que no pueden seguir usando el nombre de Por Tenerife Nueva Canaria, porque Por Tenerife se ha salido de la coalición, y pues eso, que han retirado la confianza. Efecto jurídico, sinceramente, no tiene ninguno, y es más, ni siquiera puede tenerlo sobre la denominación, salvo que la Secretaría del Ayuntamiento nos lo dice. Les explico. El artículo 27.1 de la Ley de Municipios de Canarias establece que cuando una lista obtiene tres o más concejales, estos tienen la obligación de constituirse en grupos políticos municipales, como así hicieron los compañeros del Grupo de Laguna. Esto que sucedió en su momento se hizo conforme al artículo 27, que precisamente establece que la denominación de los grupos políticos ha de ser concordante con la denominación de la formación política que presentó la candidatura. Y en este caso la denominación de la candidatura es Por Tenerife Nueva Canaria. Uh-huh. Con lo que, a todos los efectos, y salvo que la Secretaría General del Ayuntamiento nos autorice otra cosa, el grupo político ha de llamarse así porque así se llamaba la candidatura. Es decir, el hecho de que Por Tenerife haya decidido unilateralmente de salir de la coalición electoral no disuelve la misma, la coalición electoral sigue existiendo, y además el tema del cambio de denominación, salvo que sea autorizado por la Secretaría General del Ayuntamiento de La Laguna, pues la verdad es que tampoco va a poder tocarse. Nosotros, si se puede tocar, tampoco tenemos ningún problema en ello, porque la verdad es que, bueno, si ellos se sienten agredidos, para nosotros no sería un problema cambiar el nombre del grupo.
Muy bien. Daniel Díaz,
presidente. Es el único problema que podría surgir, que es el de la denominación. El resto, para nada. Lo que pasa es que sí queríamos añadir que este escrito en este momento, sinceramente, tal y como está La Laguna, pues tiene un poco de mala baba. El momento no es nada casual, ni parece que sea una cuestión absolutamente fortuita.
O sea, ¿qué cree usted, que esto está orquestado?
No sé, o se ha intentado hacer en un momento en el que a lo mejor mediáticamente hacía daño. No. Porque
hoy el periódico El Día titula Corrales intenta abortar una posible moción de censura.
Claro, ese es el, por eso digo que el titular incluso va más allá de lo que pone realmente el documento. El documento, si hacemos una lectura del mismo, con todos mis respetos hacia Por Tenerife, tiene cero valor jurídico y es papel mojado.
Daniel Díaz, presidente de Nueva Canarias en la isla de Tenerife. Gracias por atendernos. Un saludo.
Nada, muchas gracias a ustedes y buen día.
Vamos a hablar con el principal afectado, Santiago Pérez. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Usted comparte este titular del periódico El Día? ¿Corrales intenta abortar una posible moción de censura en La Laguna?
No lo sé. No querría estar haciendo conjeturas. Pero desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político, el escrito carece completamente de trascendencia, ¿no? Es un escrito que resulta difícil entenderlo, resulta difícil saber cuáles son sus finalidades, pero en cualquier caso, desde el punto de vista jurídico, en mi opinión, no tiene la menor trascendencia, el menor recorrido, ¿no?
¿Sería enrevesado que la interpretación del secretario les coloque a ustedes en el grupo de los no adscritos? No,
eso es prácticamente imposible. Legalmente es imposible. Las cosas pueden ocurrir. Pero si esa fuera la posición, que me parece completamente descabellada y sin ningún fundamento jurídico, esto daría lugar a las reacciones consecuentes por nuestra parte, que sería pues plantear este asunto como una cuestión de derechos fundamentales que en nuestro sistema jurídico se garantizan a través de procedimientos muy rápidos, preferentes y sumarios, con respuesta muy rápida.
Independientemente del recorrido, ¿a usted no le parece casualidad, como acabamos de hablar con Daniel Díaz, que se presente esta hora, no?
Vamos a ver, La Laguna está en la situación en la que está, y la situación en la que está viene estando desde las elecciones de 2015. Por primera vez desde 1983, la ciudadanía de La Laguna elige un ayuntamiento en el que somos mayoría absoluta, los concejales y concejalas elegidos a partir de candidaturas de orientación progresista. Esto, en mi opinión, evidenció una clara voluntad de cambio en el municipio de La Laguna, si además la comparamos con el descalabro electoral que experimentó Coalición Canaria, que pasó de tener 13 concejales a tener 7. Eso prácticamente no pasa nunca en las elecciones locales, con el grupo que gobierna. Los alcaldes y los partidos pierden las alcaldías normalmente cuando pierden la mayoría absoluta, pero no cuando se produce un batacazo de esta significación, que expresaba claramente una censura de la ciudadanía. Desde la noche electoral yo planteé, La Laguna quiere un gobierno nuevo y un gobierno progresista. Y esa es la posición que he venido manteniendo y que han mantenido mis compañeros del grupo desde entonces. Ocurrió que el Partido Socialista no se pudo sumar en La Laguna a esa decisión de la ciudadanía por esta práctica de los pactos en cascada, que es una perversión absoluta de la autonomía de las entidades locales, que significa primordialmente que los ciudadanos de un municipio tienen derecho con el voto a elegir su gobierno, sin interferencias externas, el gobierno de su municipio. Pero esa circunstancia ya se desvaneció. Ya no hay pacto en cascada, y no hay pacto en cascada porque Coalición Canaria lo ha incumplido donde ha podido, empezando en cada uno de los municipios en la isla de Tenerife donde ha podido desbancar al Partido Socialista. Entonces, la pregunta es, ¿ya no hay nada que impida en La Laguna una moción de censura y establecer el gobierno progresista que prefirieron los ciudadanos de La Laguna con su voto? Entonces, esta es la situación de La Laguna, y si en esta situación Coalición Canaria está alarmada, pues será problema de ellos, que se agazapan al poder como gato panza arriba, ganen o pierdan las elecciones. En este momento, una noticia como esta genera un poco de ruido, En mi opinión, no tiene ningún recorrido. Las casualidades normalmente en la vida y en la vida política no se dan, pero yo prefiero no hacer conjeturas. Sí digo, Coalición Canaria ha establecido un régimen de poder, un sistema de poder, que tiene como principal objetivo no resolver los problemas de los ciudadanos, no resolver problemas de la isla, porque ahora están planteando como si hubieran llegado ayer problemas serios que tiene la isla de Tenerife, en movilidad, en infraestructura, si llevan 30 años al frente de las instituciones de la isla. Y para mantenerse en el poder, pues hacen todo lo que tengan a su alcance. Compran a concejales, como ocurrió el fin de semana pasado en Tacoronte, se infiltran en candidaturas y en otros grupos políticos para hacerlos bailar al ritmo que ellos tocan. En La Laguna se llegó a hablar en una ocasión de un secuestro exprés de una concejala para el caso de que se produjera una moción de censura. ¿Qué no harán? Censuran en los medios informativos cuando pueden hacerlo. Cuando pueden hacerlo incluso a través usando dinero público para ello. Esto es lo que yo he vivido durante años. A mí me extraña que este asunto tenga detrás a Coalición Canaria, porque si fuera así, sería una chapucería infinita. Los nuevos cachorros de Coalición Canaria habrían perdido mucho comparados con sus antecesores. Pero si en La Laguna están preparando algo, que no me extraña, yo creo que no será esto. Esto es cáscara de lapa, esto es mucho ruido y pocas nueces. No tiene ningún recorrido jurídico y los concejales de nuestro grupo estamos constituidos en el grupo a raíz de las elecciones cuyo nombre corresponde al de nuestra coalición electoral, como dice la ley, cumpliendo nuestro programa y desempeñando servicio a la ciudadanía y dispuestos a firmar una moción de censura a cambio de nada. No desde ahora, desde la noche electoral, constituyen algún un gobierno progresista.
Bueno, se incorpora también a esta conversación Manolo Mederos, columnista de Canarias 7. Buenos días, Manolo.
Hola, buenos días.
Y también está con nosotros Jaime Pérez Llombet, columnista de Diario de Avisos. Manolo, ¿alguna pregunta para Santiago Pérez?
Para Santiago Pérez, preguntarle de nuevo el recorrido de la moción de censura, al margen de este hecho que parece que no tiene trascendencia ninguna. ¿Qué está pasando? ¿En qué momento estamos con esa moción de censura que firmaron varios grupos políticos y que parece que el PSOE paró en su momento? ¿Si hay alguna novedad?
Pues hasta este momento no. Yo cada día oigo a nuevas personas y representantes del Partido Socialista, tanto en el ámbito de Canarias en general, como es el caso de José Miguel Fraga, presidente de la gestora. Les oigo decir que están a favor de la moción de censura en La Laguna, que les encantaría, pero lo cierto es que la moción de censura está bloqueada hasta que el Partido Socialista dé el paso. Ayer me sorprendió porque tuve conocimiento de que quienes estaban haciendo de correveidiles por las redacciones de los medios para dar a conocer este escrito del que hemos estado hablando eran representantes del Partido Socialista con nombres y apellidos. Deben ser de esa parte del Partido Socialista que inexplicablemente, y me precio de conocer el municipio de La Laguna y sus gentes, ¿no?, inexplicablemente se está convirtiendo en el partido que mantiene a una coalición canaria, a una ATI, muy desvencijada en la alcaldía de La Laguna. Pero eso tendrán que explicarlo ellos, ¿eh?
O sea, miembros del Partido Socialista dando a conocer esta noticia.
Sí.
No miembros de Por Tenerife, sino miembros del Partido Socialista.
Sí, el Partido Socialista de correveidiles, bastante patético, por cierto, por algunas redacciones, dando a conocer
Pues el escrito, supongo yo que serían los primeros en enterarse, porque bajo la responsabilidad del Partido Socialista actualmente en el Ayuntamiento de Laguna está el registro municipal. Y, en fin, yo lo que espero es que a partir de ahora, cuando la oposición registre algún escrito importante de los que se registran en el Ayuntamiento, algunos responsables del Partido Socialista, si es que todavía siguen en el gobierno, tengan la misma diligencia, la misma celeridad que ayer, para ir corriendo por las y llamando a las redacciones para decir que se haya presentado un escrito que en definitiva no es otra cosa, desde el punto de vista jurídico y político, que cáscara de lapa, ¿eh?
Jaime.
Sí, Santiago Pérez, buenos días.
Buenos días, Jaime.
Me van a permitir la tontería, pero ha dicho lo de correveidiles, en este caso sería corrales veidiles.
Está bien.
Volviendo a la parte jurídica, en unos días, calculo que en una semana, tendrá que ver la luz un informe, entiendo, del servicio jurídico del ayuntamiento. ¿No tiene identificada alguna rendija que pueda desembocar en que efectivamente a partir de ese informe jurídico los, permítame la expresión, arrastren a ustedes a la condición de no adscritos?
Yo creo que ese punto, vamos a ver, el derecho por definición se hace con conceptos y con palabras que también por definición son interpretables, como ocurre con cualquier texto, sea literario, filosófico o jurídico, ¿no? Pero yo creo que en este asunto el tema es meridianamente claro. La ley dice que los concejales que no se integren en el grupo que se constituye a partir de la candidatura de la que formaban parte, se convierten en concejales no adscritos, de la misma forma que los concejales que abandonen su grupo. A esto, que es lo que dice la ley, los partidos han incorporado una práctica bastante, digamos, perversa, que es expulsan a algunos militantes y los convierten en tránsfugas a palos, cuando el tránsfugismo, por definición, es una actitud voluntaria. Pero ninguna de estas hipótesis se dan a Laguna. El grupo se constituyó por todos los concejales elegidos a partir de la candidatura que se denominó por Tenerife Nueva Canaria. Estamos en ese grupo, estamos desempeñando una función. Ninguno de nosotros pertenece a ningún partido político, ni a Por Tenerife, ni a Nueva Canarias, ni a ninguno de los otros que configuraron la coalición. Por lo tanto, si no pertenecemos a ningún partido, nadie podría expulsar a ningún concejal. Es matemáticamente, si se me permite esta expresión, aunque estemos hablando en el mundo del derecho, es prácticamente imposible. Si un funcionario barajara, que tendría que ser el secretario, la secretaria general del Pleno, una hipótesis, una interpretación jurídica distinta, en mi opinión estaría corriendo un serio riesgo jurídico. Y en cualquier caso, eso tendría que ser acordado por el Pleno y sería objeto de un recurso de defensa de derechos fundamentales. En mi opinión, este asunto no tiene color, pero nos está haciendo inevitablemente hablar de él, ¿no?
Claro. Santiago Pérez, seguiremos pendientes de este movimiento y a las consecuencias que pueda tener. Le agradecemos que haya entrado hoy en los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Para ustedes y buenos días. Buenos días a todos.
Bueno, son las 7:57. Después de una pausita analizamos este movimiento de Por Tenerife y las consecuencias del recorrido que pueda tener después de escuchar a Santiago Pérez.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Bueno, bonito, vintazo. Vuela a Agadir desde 86,70 euros. Compra del 30 de enero al 12 de febrero para viajar del 1 de marzo al 30 de junio. Descubre también Lisboa, Isla de Sal y Marrakech. Escápate con el vintazo internacional. Vinter.
Tú has hablado de corrupción y yo no lo comparto.
Muy bien.
Y yo lanzo, de verdad. O sea, es que de verdad, De verdad, o sea, pero es que no se puede decir eso, Leopoldo.
Pero Cristina,
con todo mi cariño.
¿Cómo puede cobrar un diputado unas dietas por
residencia? Pero estás hablando desde el desconocimiento, Leopoldo, insisto.
¿Cuál es el concepto?
Estás hablando generando un daño a la institución.
¿Cuál es el concepto?
Repitiendo que ese es el modelo de retribución que se estableció en el Parlamento, no de ahora, desde hace muchos años. Y si lo queremos cambiar, insisto, la mesa del Parlamento, hemos tenido muchos debates en torno a eso. Y a lo mejor resulta que yo pienso como tú, pero no lo voy a decir aquí porque no soy la portavoz de la mesa del Parlamento.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En la Escoba Mágica sabemos lo importante que es la limpieza para ti. Por eso te ofrecemos lo que tú y solo tú necesitas. Nuestro trabajo es ayudarte. Encuéntranos en laescobamágica.com, Facebook, Twitter o en el 922 65 65 30.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento.